cerramos capítulo con esos modelos educativos y llegamos al que se supone, Pedro, debería ser el correcto, el FETEN. Ahora, harto complicado, ¿eh? También.
Hombre, sería el modelo que, según los expertos y según la práctica, da mejor resultado. Es decir, nuestros hijos y nuestras hijas se van a comportar un poquito mejor si somos coherentes en este modelo que podríamos llamarle democrático, pero no confundir, ¿eh? O sea, las normas, los límites, no se van a elegir ni se van a implementar por sufragio. Democrático quiere decir que sí que se va a tener en cuenta la opinión de nuestros hijos, de nuestras hijas, se va a poder dialogar, pero igual que en una democracia existe una jerarquía.
Esto,
y claro, esa jerarquía hay que respetarla. Con lo cual, no confundamos el modelo democrático con otros que vimos, como el de papis colegas, mamis colegas o el sobreprotector negligente. ¿Vale?
O sea, lo
muy
que,
importante.
Lo que quiere decir, claro, en una democracia también, que nos regimos por leyes, derechos,
exacto,
deberes, en la
normas.
Casa. Claro, normas en la casa también tiene que existir. Pero ya digo que es complicado, no sé si, ahora me lo aclaras, este modelo democrático, no sé si es ese que dicen educar en positivo, ¿no? Lo de sugerir en vez de imponer. Yo creo que eso muchas veces tampoco es fácil, es un poco una utopía, Pedro, no sé, tu experiencia.
Fíjate.
Tu experiencia.
Lo estás diciendo y yo con mis hijas, que ya son adultas, evidentemente había veces que no me quedaba más remedio que algunas de las situaciones imponer esa autoridad.
Eso quiere
decir. En la medida de lo posible, sí que hay momentos en los cuales puedes estar más dialogante, puedes ser más flexible, como sois vosotras con el tiempo de vuestro programa. Pero eso no tiene que dar lugar ni
a
enfados.
¡Qué colleja, Pedro! Me ha dolido. Me ha dolido mucho.
Entonces, esos momentos en los cuales tú dialogas con tus hijos, con tus hijas, pero que al final ellos sepan que desde el hacer bien las cosas y ser coherente como padre y como madre, ellos van a entrar por el aro, ¿vale?
Claro.
Lo ideal es no tener que imponer esa autoridad constantemente, sabiendo que tienes tu derecho. También hay tu obligación de a veces, pues, decir esto se hace así, porque no porque lo digo yo, sino por, bueno, puedes matarte a dar todas las explicaciones que quieras. Pero esa creatividad, como decía Celia, no siempre tenemos ni la paciencia, ni el tiempo, ni las ganas, con lo cual muchas veces pues recurrimos a lo que nuestros padres y nuestra madre nos enseñaron.
Claro, la vida va a otro ritmo, eso lo sabemos. Lo ideal, claro, sería pues hablar mucho con él, ¿verdad? Y, pero luego el tiempo es otro, ¿no? Y a veces la autoridad, la propia palabra lo dice, Pedro, eso tú lo sabes, daugere, ¿no? Aumentar. Oye, si alguien tiene autoridad sobre ti, tienes que acatar eso, ¿no? Y en educación no es el modelo negligente, ¿verdad? Ni el autoritario que nos decía.
Exacto.
Pero debe ser, bueno, pues que el chaval entienda que es lo mejor para él, pero insisto, es muy complicado.
Claro, tendríamos que tener claro, ¿no? Una de las preguntas que nos hacíamos en la primera sección, el para qué educamos, ¿no? Eso que viene muy del coaching.
Sí.
¿Para qué? Pues bueno, para que nuestros hijos y nuestras hijas sean capaces de valerse por sí mismos y por sí mismas. ¿Qué ocurre? Si tú haces el modelo autoritario, utilizas el modelo autoritario, utilizas el modelo sobreprotector, utilizas el modelo negligente, les estás privando de ese desarrollo, de esas capacidades. Entonces, ¿el modelo democrático qué hace? Que no es el modelo del buenismo, el modelo de, hijo mío, hija mía, tú decides, ¿no? Eso lo explica muy bien don Emilio Caratayud, ¿no?
Totalmente.
Padres y madres preconstitucionales, postconstitucionales, ¿no? Sí, el diálogo está bien, pero ojo, que los niños y las niñas tienen el modo off. Y el modo off se conecta al minuto 3. Es decir, esas charlas de una hora, hora y media de, no, si yo se lo he explicado a mi hijo. No, ojo, las cosas tienen que ser claras, las normas, ¿eh? Claras, pocas y muy claras. Y hay que, como mucho, 15 minutos. Es decir, esos diálogos, no, yo le cuento todo a mi hijo, a mi hija, tenemos una relación muy cercana. No, ojo, hay que favorecer espacios de comunicación, pero tenemos que tener en cuenta que hay que instaurar unas normas y unos límites, que sí que es cierto en este modelo, cuando llega cierta edad podemos sentarnos a negociar, entendiendo que los que tenemos delante, a nuestros hijos o a nuestras hijas, son expertos negociadores. Con lo cual, tenemos que saber muy claro cuál va a ser el objetivo de esa negociación o el objeto de esa negociación, pues si no, podemos salir escaldados.
Fíjate, hay algo, muchas veces, la voluntad de los padres por educar, y tú lo has visto por los casos con los que te has topado, ¿verdad? La voluntad no es todo, ¿no? A veces no sale bien y dices, bueno, ¿en qué he fallado? Tienes el sentimiento de culpa de decir, lo hice mal, y bueno, corregir es rectificar es de sabios. No sé si siempre es posible, pero lo que tú hacías en el programa, el espejo, ¿verdad? Que se vieran claro, en todo eso que hacían. Supongo que a veces también es necesario no llegar a esos extremos, pero que se confunda el adolescente o la adolescente, también es enriquecedor, ¿no? Y que se vea en ese error. Claro, no ser ese otro modelo tan sobreprotector, pero eso es difícil también, entiendo.
Claro, que no se estigmatice el comportamiento de los chicos y de las chicas. Es decir, yo parto de la base que todos en origen somos buenas personas, pero que a veces tenemos mal comportamiento. Entonces, si yo me centro en tu comportamiento y busco el origen, lo que hacía aquel programa era darte baños de realidad. Es decir, una realidad que tu padre y tu madre, por circunstancias, no han sabido enseñarte, no han podido o no han querido, pues aquel programa te daba baños de realidad. Oye, si quieres dinero, tienes que trabajar. Si quieres vivir en una casa, tienes que cumplir las tres reglas básicas que dice el Código Civil, que son obedecer, respetar y ayudar a liberar las cargas del hogar según tus posibilidades. Claro, todo esto es de sentido común, pero ¿qué pasa? Que muchas veces por el trajín del día a día, como bien dices, no es fácil, es complicado transmitir esas cosas, ¿no? Y transmitir cada casa los valores que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, los valores que les sirvan para el día de mañana, entendiendo que al final ellos y ellas van a ser capaces de decidir cuáles son los que más se acomodan a su forma de ser y de estar y de comportarse, ¿no?
Claro.
Ahí pero es difícil, ¿eh?
Es muy complicado. Es muy
sí,
complicado.
Lo llevamos diciendo todas estas
hay un
semanas,
libro, que Pedro, que habla de Pascual Ortuño, ¿no? Un libro, Hijos Ingratos, se llama. Y es el drama también de muchos progenitores, ¿no? Que se enfrentan, y eso lo habrás visto tú, a los hijos en los juzgados. Están viviendo situaciones dramáticas también, incluso de pedir la herencia antes de, ¿verdad?, de tiempo. O sea, unas cosas como muy... muy absurdas y muy locas. Y es verdad, claro, esos hijos ingratos, al final lo que dice este juez es que es mejor olvidarlo un poco, que quedan muchos años de vida, que el hijo no es solamente ese periodo de tiempo, ¿no?
Concretamente, se centra muchas veces los problemas en la adolescencia, pero yo siempre digo que los problemas se incuban antes, se incuban de 0 a 12 años, con el modelo educativo que utilicemos. Pero sí que es cierto que en esa etapa de 12 a 18 años, donde bueno, pues nos comportamos de forma muy egoísta, etcétera, etcétera, es cuando ocurren pues esta ingratitud por parte de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, hay que dar ese periodo de tiempo a que ese cerebrito acabe de formarse.
Claro.
Y a partir de los 21, 22, suele volver el... si la relación no se ha roto del todo, evidentemente, ¿eh? Pero suele volver a la calma, ¿no? Suele volver a ser agradecido, suelen reconocerte el esfuerzo que has hecho. Yo eso lo estoy viviendo con mis hijas. Hemos vivido momentos muy complicados. Además, un padre ausente que ha estado viajando mucho, dos hijas de dos madres diferentes, pero al final la coherencia, ¿no? El decir, bueno, papá está aquí, es así, se comporta así y siempre nos dice lo mismo. Incluso nos escucha y, oye, pues claro que ha habido rebeldía. Yo, vamos, mi hija pequeña, la cuadrada, la llamo así porque no gira ni para atrás, maravillosa, me ha puesto la cosa muy difícil porque en una etapa muy difícil de su vida yo no estaba porque estaba viajando. Yo creía que facilitándole en exceso sus necesidades ya estaba todo cubierto, ¿no? Y ya estaba todo hecho, ¿no? Y había una época de rebeldía, pero a día de hoy, mira, gracias por haberme mantenido y haber conocido especialistas y expertos y haberme formado, pues he sabido lidiar con esa situación y ahora estoy recogiendo el fruto de dos mujeres maravillosas con sus valores, sus principios y que hemos sobrevivido todos a esa etapa maravillosa que es la adolescencia.
Claro.
Qué complicado, ¿eh? Yo creo que a mí es el que más me gusta este estilo educativo, el democrático, de todos los que hemos tocado, pero hay dos consecuencias educativas en los hijos que la verdad me llaman mucho la atención. Se autocontrolan, esa es una, y autoconcepto realista. Cuéntame qué es esto.
Bueno, la capacidad de autocontrol tiene que ver con la gestión de la frustración. Es decir, si las cosas no van como yo quiero, no me pongo a romper muebles, no me pongo a insultarte, no me pongo a destrozar lo que veo alrededor y no me pongo a mostrar una pataleta cuando ya tengo cierta edad, como pueden ser 16, 15, 17, 18 o incluso 40 años, ¿no? Eso sería la capacidad de autocontrol, ¿no? Y el autoconcepto realista es el típico de... yo quiero ser de mayor astronauta,
sí. ¿Vale?
Pero no voy al colegio, no tengo capacidades para... Yo
por
sé,
la
para
gracia
la
de Dios, ¿no? Astronauta
exactamente,
porque
exactamente,
sí.
Exactamente. Entonces, el autoconcepto realista es decir, hijo, hija, todos tenemos talento, ¿vale? Todos no vamos para ingenieros ni para ingenieras, entendiendo que la ingeniería es una carrera muy difícil, ¿no? Telecos, ¿no? Podríamos decir... pero sí que todos podemos llegar a algo. ¿Con qué? Conociendo nuestras competencias, como si fuera un DAFO de una empresa, ¿no? Uh-huh. Nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y con nuestras fortalezas mirar las oportunidades, y con nuestras debilidades mirar qué amenazas hay. Entonces, sí. Yo soy una persona que no era bueno con los números, pues no elegí una carrera o unos estudios que tuvieran que ver con los números, ¿no? Entonces, mi hija pequeña no ha sido una crack en los estudios, pero sí es una persona súper creativa, claro. Con lo cual ha elegido una carrera que le gusta, que es diseño de interiores o interiorismo. Uh-huh. Tengo la mayor, que por otro lado ha sido una persona que se ha esforzado muchísimo y que sí que el tema de los números y todo eso y la capacidad de esfuerzo delante del estudio la ha tenido, y está estudiando un doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Mira. O sea, imaginaros, ¿no? Pero todas van a llegar a lo que ellas quieran con su claro. esfuerzo, pero la pequeña nunca se pondría a estudiar para ser astronauta claro. ni para ir a NASA, porque ella misma ya ha decidido que sus capacidades son otras. Entonces, son realistas con esa valoración que tienen. No es autovaloración negativa, peyorativa, de cómo no soy como mi hermana, no puedo llegar. No, no. Es autovaloración positiva y realista de, mira, yo no soy de letras, soy de ciencias. Oye, yo soy de letras, o soy más humanista, o sea, tal. Y eso no es peyorativo. No te diferencia a la baja, sino que te posiciona como tener claro dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar ahí.
No, potencia tus fortalezas, desde luego.
Sí, claro.
Oye, vamos a ponerle un toque de humor, porque a Javier Santamarta le he preguntado por el protocolo que tendrían que seguir en la Casa Real estas Navidades si don Juan Carlos volviera a España. A ti te quiero preguntar, lógicamente, por el conflicto que está dividiendo a España. ¿Qué consejo le darías a Isabel Pantoja y Kiko Rivera?
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
¿Cómo lo estás viendo tú, Pedro?
Bueno, yo, perdón, ¿eh? Yo les diría, de verdad, yo que he estado en la televisión, que dejaran de que la tele les utilice a ellos. Es decir, yo me acuerdo que un productor un día me dijo, Pedro, ¿sabes dónde te has metido? Digo, sí. Digo, porque yo, la tele no es el fin. Claro. La tele para mí era un medio de enseñar una serie de cosas que pasaban en los hogares y a partir de ahí, pues bueno, más tarde o más temprano, poder dedicarme a ayudar a familias fuera de la tele. Entonces yo creo que en este caso la Pantoja y su hijo deberían sacar todo ese conflicto fuera de la tele, aunque también le está enriqueciendo, con lo cual yo creo que ahí no es tanto el problema familiar, ¿no?, sino un problema económico que ellos están solventando, sacando sus miserias ahí a la luz. Y que salieran de la tele, que dejaran de permitir que la tele les utilizara.
Claro, claro.
Sería eso.
Sí, sería eso, efectivamente. Mira, leía esta semana sobre ese tema, podemos hablar algún día, que, bueno, que los padres tampoco tienen, imagínate, ¿no?, entre una discusión muy acalorada y lo típico, ¿no? Yo quiero llegar a las 11, pues no tienes que estar aquí a las 10, pero yo quiero llegar. Y no, el chico o la chica reacciona de manera agresiva, verbalmente, como sea, como esos casos que tú has visto. Y que la respuesta, por ejemplo, daba ese consejo, ¿no?, que la respuesta de los padres fuera algo así como, ¿por qué me hablas así si yo te quiero? Claro, ahí se le desmonta de alguna manera todo el argumento al chaval o la chavala, pero que no tengan miedo los padres, claro, porque dentro de eso también puede haber un chantajillo emocional que luego quede dentro. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso, pero sí hay frases como muy lapidarias que pueden recolocar de nuevo a esa persona que está un poco fuera de sí, ¿no?
Sobre todo esos padres y esas madres que reaccionan de esa manera están viendo a la persona que hay detrás de la pataleta. Lo primero es entender que lo que tiene tu hijo o tu hija, pues porque quiere salir y ha hecho planes y ya había quedado en llegar a las 2 de la mañana porque con sus amigos habían hecho toda la ruta que iban a hacer. Tú le estás impidiendo eso, entonces es normal, tiene razones para estar enfadado, para estar enfadada, pero eso no le da derecho a ser cruel. Entonces el padre o la madre en este caso le dice, oye, entiendo y sé que tienes razones para estar enfadado, pero yo te quiero. Igualmente estando enfadado, con lo cual sí que baja el nivel de tensión. Lo malo es cuando un padre o una madre, acordaos de aquel modelo, lo autoritario,
eso es,
se pone agresivo porque no entiende por qué su hijo o su hija le está haciendo eso.
Claro, imagínate, yo te digo, Pedro, en una discusión, no me grites, y yo te estoy gritando, ¿cómo pretendo que no sigas gritándome? Claro, claro.
Claro, la respuesta sería, pues no te gritaré cuando dejes tú de gritarme, ¿no? Pero en este caso yo creo que es la comprensión, o sea, comprender pero no permitir. Es el gran equilibrio, ¿eh?, lo que decías tú de la dificultad. Comprender pero no permitir. Comprendo que estés enfadada porque no te dejo salir hasta la hora que tú te habías hecho las expectativas que podías salir, pero al mismo tiempo eso no va a dinamitar ni a mermar en absoluto todo el cariño que te tengo y todo lo que te quiero.
Claro. Pues Pedro García Aguado,
qué bonito
muchísimas...
educar, ¿eh?
Te ha quedado... Sí, sí, ha quedado precioso, claro que sí. Y qué difícil también, ¿no?
Sí.
O sea que...
Yo tengo una frase para eso, pero bueno, habérselo pensado antes.
Habérselo pensado antes. Eso, es para... eso sí que es para toda la vida, ¿eh? O sea que, bueno, pues ya está. En cualquier caso es bonito, ¿no? Pero, sí. Pedro, volvemos a hablar la semana que viene, si te parece, el domingo.
Y fenómeno.
Continuamos hablando de educación y de familia. Un fuerte abrazo, Pedro García Aguado.
Aquí estoy para servir. Un abrazo.
Gracias. Adiós. Adiós.
Chao.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 31 minutos, dice, este libro está dedicado a aquellas personas que no pierden la esperanza de cumplir sus sueños, a los seres queridos que las acompañan y a los profesionales que lo hacen posible. La Fundación 38 Grados, que son pues, grandes amigas del programa, grandes mujeres, y que desde el día que las conocimos pues hemos intentado ser justas con ellas porque se lo merecen, por esa labor tan importante que hacen de... Bueno, que toda vida merece un buen final y es cumplir ese sueño al final de una historia que ya decimos merece un buen final. Me están escuchando ya, María, nuestras dos amigas.
Nuestras dos hadas, Rocío y Araceli, que están por ahí, cada una en su línea. Y además yo me acuerdo que hace unos 2 meses también hablamos con ellas y comentamos esos futuros proyectos que estaban en marcha y uno de esos proyectos era el libro.
Era el libro, que ya
así
está
que
aquí.
Ya está aquí, ya llegó.
Ya está aquí. Rocío Araceli, buenos días.
Buenos días.
Bueno.
Gracias por recibirnos.
Claro que sí. Historias, voy primero con Rocío. Rocío, Historias con alas, por fin está aquí el libro. Un libro con una edición magnífica, unos dibujos maravillosos y la pluma de Juan Carlos Trayero, ¿verdad? Con un prólogo de Matías Prat, ya está aquí, ese sueño de la Fundación cumplido, ¿no? Que habéis hecho cumplir también a muchas personas.
Pues yo creo eso, que era un sueño nuestro que se ha hecho realidad y luego dentro del libro, a su vez, hay muchos sueños hechos realidad. O sea, es sueño tras sueño, digamos.
Maravilloso.
Y por fin, porque sí que es verdad que, bueno, con COVID ahí entre medias, pues se nos atrasó un poquito, pero nos dio tiempo un poco a que se asentase, a que cogiera cuerpo, a releerlo mil veces, encontrar miles de fallitos, miles de detalles que fuimos depurando y ya por fin, pues vimos que ya estaba perfecto para poderlo lanzar y nada, felices de que ya por fin esta semana pues ya vamos a hacer una presentación online. Así que
el día 17.
El día 17, 17 a las 7.
17 a las 7.
Qué fácil.
¿Cómo lo pueden ver nuestros oyentes, esa presentación? ¿A través de la web?
Bueno, esto es a través, tienen que apuntarse, uh-huh. Es a través de un enlace y esto lo vamos a poner en nuestra página web, el enlace donde tienen que conectarse y a partir de ahí pues se meten y ya está.
Es muy pueden. Sencillo, es eso. Un enlace que además, si me dais permiso, yo también lo publico en nuestras redes sociales, tienen que meter su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y ya confirman que el día 17 a las 17 horas tienen acceso a esa presentación online.
Así está en la web www.fundacion38grados.com, ¿verdad?
Eso es.
Ahí lo tienen.
Punto org,
perdón, claro.
Sí, y punto perdona, org. Que has dicho a las 17, es a las 19.
Ay, ¿sí? A las 19.
A las 7, a las 7.
Las 2, el 17 a las 7.
El día 17 a las 7. Araceli.
Sí, ella.
Después de leer el libro, ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta, porque todos los grados que hacéis son flechas, ¿no? Directas al corazón, eso es verdad. Y claro, como que arrojáis un poquito de luz para seguir creyendo en el ser humano, ¿no? En un mundo un poco superficial, en el que el aspecto es todo a vosotros mismas. Seguro, Araceli, que os ha cambiado habéis cambiado vosotras como personas con tanta y tanta experiencia de dolor, pero a la vez también de, ¿cómo decir?, de ternura, ¿no? Por los que se van y habéis conocido muchísimas historias.
Pues así es, Elia. El libro nos enseña, bueno, quiere transmitir, en realidad el libro quiere transmitir que podemos seguir soñando hasta el final de vida y que nunca es tarde para que podamos cumplir un sueño. Entonces, bueno, normalmente estos sueños no son sueños materiales, son sueños pues muchísimo más sencillos, ¿no? Y en este libro, que se llama Historias con Alas, son historias reales. Y bueno, y los lectores podrán descubrir que son historias reales que nos llegan, como tú dices, Julia, flechas directas al corazón, ¿no?
Totalmente.
Entonces, también lo que nos dice es que en esta última etapa ocurren cosas, que se mueven muchas emociones y nos lo transmiten los familiares, nos lo han transmitido los protagonistas y también los profesionales.
Totalmente.
Y aunque es un tema muy doloroso, Y no todo el mundo a lo mejor está preparado, ¿no? Porque vivimos de espaldas a la muerte, pero por eso el escritor lo que intenta es transmitirnos que hay esperanza hasta el final.
Es verdad eso que dice Araceli, Rocío, igual no todo el mundo, porque de primeras cuando conoces vuestra labor, ayuda a la gente a cumplir sus últimas voluntades, sus sueños, cuando ya, bueno, pues el adiós va a ser muy pronto. No todo el mundo, ya digo, está preparado para esto, ¿no? Y de primeras una quiere pensar, bueno, pues ayudo, pues, pero hay que ser también un poquito de otra pasta, ¿no, Rocío?
Mira, ¿sabes lo que te digo? Muchas personas nos dicen, ay, yo sería incapaz de hacerlo. Yo te digo que la verdad es que desde fuera a veces impresiona, pero luego cuando lo haces, o sea, es tanto el beneficio, es tanto la alegría que se vive en esos momentos. Y luego hay muchas formas de colaborar, porque nosotras somos, digamos, la cara visible de lo que se hace, porque estamos ahí al pie del cañón, pero detrás hay una cantidad de voluntarios que nos ayudan precisamente a conseguir esos grados, que a su vez son nuestras hadas, ¿no? Porque nosotras, ellos nos dicen muchas veces cuando llegamos a un deseo, ¡ay, Dios mío, nos habéis concedido este deseo! Sois nuestras hadas madrinas.
Totalmente.
Nosotras también tenemos nuestras hadas, que son las que nos lo consiguen. O sea, vamos pidiendo, y gracias a eso, todas esas personas que muchas veces pues no salen, pero están ahí, y que son las que lo consiguen o nos ayudan a conseguirlo.
Lo que me encanta...
Nosotras hay algo que...
Sí.
Perdona.
Dime, Rocío, sí.
No, que nosotras lo que nos hace, digamos, lo que nos une, y hay algo en lo que tenemos mucho en común, a pesar de nuestras diferencias, que no es que seamos idénticas, pero todas no damos nada por imposible. O sea, siempre decimos, bueno...
Pues, ahí iba, precisamente, mira cómo nos conocemos, ahí iba, que me maravilla. No, pero me maravilla que en muchos grados, la gente que os rodea, incluso en los hospitales, alucina con lo que movéis, ¿no? Porque al principio casi son incrédulos diciendo, bueno, pues estas vienen a ver qué hacen, qué tal. Y claro, son cosas que removéis Roma con Santiago, si hace falta, para... No sé, me viene el caso de Pepe Rodríguez, ¿no? El cocinero, sí, del Bohío. En el hospital alucinaban con la que montasteis allí.
Sí, sí, ese fue...
Pues sí, tenemos muchas alas, como ha dicho, que nos ayudan y bueno, y muchas personas que gracias a todo lo que se mueve, ¿no? No solo somos nosotras, sino un gran equipo que hay detrás, ¿no? Y eso es lo importante, que se mueven, se van moviendo pues cositas, ¿no? en cada deseo. Y bueno, pues nosotros hemos intentado transmitir y ser muy fieles a los hechos que se cuentan en cada historia que sale en el libro. Nos hemos emocionado, también pues lloramos, conectamos con las familias. Y bueno, y una vez que se realizan los grados, pues ya forman parte de la familia 38 grados, ¿no?
Es maravilloso.
¿Sabes lo que pasa, Elia?
Sí, cosita. Dime, Rocío.
Nosotras estamos muy, muy, o sea, siempre motivamos a la gente, ¿no? Porque este libro es para gente que sigue soñando, porque a pesar de que estés en el final, dices, muchas veces, ¿no? Lo das como por perdido, por decir, bueno, no, pues mira, como ya me voy a morir, pues ya no quiero nada y morirme. No, pero todavía puedes soñar. Y de hecho, nosotras, yo creo que somos parte de eso, porque nosotras siempre soñamos, ¿no? Siempre seguimos soñando y siempre vemos la posibilidad de seguir soñando, con lo cual somos las primeras que decimos, bueno, parece difícil, pero vamos a soñar como si fuera cierto y como si se pudiera. Y al final sí que se puede, Elia. Es impresionante cómo a veces nos llegan cosas que dices, lo dábamos por imposible, pero seguimos, lo intentamos y al final se consigue.
Y es verdad. Mira, tenéis aquí una frase de Cecil Saunders, ¿verdad?, con la que hemos hablado, una mujer a la que yo admiro muchísimo, la madre de los cuidados paliativos, vamos a decir así, que precisamente... ayer hablábamos, ¿no?, de la ley de la eutanasia, un tema complicadísimo, hemos charlado mucho, ¿verdad, chicas?, sobre esto, pero sí, como estamos obsesionados con la practicidad, ¿no?, pues esto no vale, esto ahora mismo no está dentro de esos límites que nos hemos marcado, ¿verdad?, y todo tiene que ser de esa manera, y parece que es quitarse a la gente de en medio. Vosotros le dais la vuelta, tú lo estás diciendo, en los últimos momentos, oye, que te aferras a la vida, ¿no? Pues sí, Araceli, sí.
Así es. Nosotros, bueno, pues yo creo que lo importante es cuidar al enfermo hasta el final y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos intentado transmitir en este libro, contando pues tal y como fue cada historia, trasladando al escritor, que es maravilloso, que tiene un talento increíble, que es sensible. Y él
está en una también una fundación importante, Paliaclinic, ¿eh?
Paliaclinic, exacto, Paliaclinic. Entonces, bueno, pues todos los beneficios van a ir íntegros para cumplir los fines de las dos fundaciones, de la Fundación 38 Grados y de la Fundación Paliaclinic.
Maravilloso. Bueno, el libro, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo pueden colaborar con la Fundación 38 Grados, Rocío?
Pues yo que...
O Araceli, cualquiera de las dos.
Sí.
Bueno, pueden... yo creo que directamente si en Google pones historias con alas, directamente te sale dónde lo puedes comprar. Pero lo puedes comprar en Vivelibro, que es la editorial,
sí.
Exacto. También en la calle Goya, en la Casa del Libro, en la calle Alcalá, esquina Goya, en la Casa del Libro.
La Casa del Libro, sí.
En Barcelona, ¿dónde era, Rocío?
En Alibri, y luego a través de Amazon también. O sea, quiero decir, está disponible para el que lo quiera, que lo pone ahí y ya.
Bueno, pues es que internet, efectivamente está en Amazon, en la Casa del Libro, está en Vive Libro, por supuesto, lo pueden conseguir. ¿Y qué van a hacer? Pues transformar el sufrimiento de muchísima gente que está en el final de sus días, se aferran a la vida y quieren cumplir unos últimos sueños, y para eso están... pues nuestras hadas madrinas, como además todas rubias, guapísimas.
Muy
esto
guapas.
Parece que es un punto de acuerdo.
Y lo más importante, buenas personas.
Y buenas personas. No, es que si te dedicas a esto...
Claro, es porque obvio, buena persona eres.
Desde luego. Y ya decimos, transformar el sufrimiento en luz con donaciones, donar alegría. Fíjate, en un mundo creo que demasiado práctico para algunas cosas y egoísta. O sea que... Ah. Que chicas, nos vemos el jueves, bueno, ¿no? Claro. El jueves a las 7.
Bueno, sí, es que aparte, o sea, es que tenemos un reparto impresionante. O sea, tenemos.
Menudo plantel, Carlos, ¿eh?
Tenemos
Rasilio.
El papel protagonista, el secundario. Bueno, tenemos de todo.
Tenemos de todo. Tenemos a un super escritor, a una ilustradora, María Pelletier, que nos ha hecho.
Qué bonitas.
Unos dibujos
sí,
que
sí.
Claro, esa combinación, ¿no? De contenido con estética, pues han hecho del libro una cosa preciosa. O sea, es como una obra de arte. Y encima de la presentación vamos a contar con Elia. O sea, vamos.
Maravilloso.
Con Elia Rodríguez.
¡Hombre!
¡Qué maravilla!
Arquitecta es.
Me gustaría muchísimo decirles a los oyentes de radio que nos siguieran en Instagram, porque
claro.
Ahí van a ver también el enlace y se podrán inscribir a esta presentación del libro.
Venga, perfecto. Pues que entren en la web, ahí está todo explicado.
En la web y en Instagram.
Fundación38grados.org, 38 con número, fundación38grados.org. Y chicas, gracias por esas historias con alas. Yo siempre los recuerdo. ¿Por qué 38 grados? No es fiebre. No es la fiebre. Es la temperatura que necesita la oruga, ¿verdad? Para pasar a mariposa.
Justo.
Y la mariposa es algo...
Es que tú ya eres experta en la fundación.
Sí, sí. No tanto, no tanto en transformaciones, ya sabes que ahí me queda todavía mucha carrera, estoy ahí en oruga todavía, pero bueno, llegará el momento.
Bueno, pero ya analizaremos esa frase, que toda historia merece un buen final.
Y es verdad, es verdad.
Eso, qué bonito. Sí, sí.
Chicas, muchísimas gracias, Araceli,
gracias
Rocío, mil gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un beso, chicas.
Adiós.
Adiós. Elia, estamos a punto ya de hablar con Toni Montesinos y Emma Nogueiro, que nos están escuchando para reflexionar sobre ese aforismo que versa sobre la tolerancia. Pero si lleno la mesa de turrones...
¡Qué barbaridad!
Muchísimo mejor, nos
sí,
queda
hombre,
el debate, ¿no? Porque estas Navidades...
Hablan ellos y yo como
y nosotras
los
nos comemos un turroncito. Bueno, pues estas Navidades vamos a disfrutar de los turrones y dulces de Primitivo Rovira e Hijos, que están elaborados de forma artesanal, con la mejor miel y almendras de Gijona. La fábrica de Primitivo Rovira e Hijos se fundó en 1850, siendo la fábrica más antigua de toda Gijona, la cual conserva su receta artesanal y además generación tras generación llegan ya a la sexta. Realización de envíos desde la fábrica a su casa es muy sencillo, tienen que meterse en su página web www.primitivorovira.com y hacer su pedido. Primitivo Rovira e Hijos, el turrón de los maestros.
Pues muy bien, yo no sé si a Emma Nogueiro le gustan los turrones. Emma, ¿qué tal? Buenos medios días.
Buenos medios días. Oye, pues me encantan y de hecho voy a proponer que el aforismo del próximo domingo sea el de compartir es vivir.
¡Oh, porque, maravilloso!
Os imagino ahí rodeada de turrones y bueno, salivo ya.
Pues mira, compartir es vivir, me estás dando idea. No me parece mal aforismo, es un lugar como muy común, pero a veces también malinterpretado. No estoy segura de que todo compartir sea vivir. Bien, Toni Montesinos, ¿qué tal? Buenos mediodías.
Buenos mediodías. Y ahora se me ocurría una frase de Jorge Guillén que dice, vivir es compartir, es convivir, no, es compartir en compañía, algo así que dice.
Bueno.
O sea, podría también ser otro aforismo posible.
Venga, perfecto.
Bueno, tengo que buscarlo exactamente.
A nosotros nos encanta compartir este tiempo con vosotros. Esta semana le toca a Toni Montesinos y vamos a reflexionar sobre la tolerancia. Mientras busco el aforismo, creo que lo tienes tú ahí, Elias, lo puedes leer porque estoy con los oyentes también. Nos están escribiendo muchísimos mensajes a nuestra cuenta en Twitter.
La tolerancia es la virtud del hombre sin convicciones. Antes de empezar, Toni, ¿querías recomendarnos un libro de aforismos?
Sí, es que acabo de descubrir una editorial que tiene una colección de aforismos, precisamente. Me parecía oportuno pues reflejarlo aquí. Es una colección dentro de la editorial Témata, que tiene algunos muy buenos autores. Y yo he recibido, por ejemplo, un libro de un autor que yo admiro sobremanera, que es Antonio Rivero Taravillo, que es novelista, poeta, traductor de Yeats, de Shakespeare, de un montón de autores, biógrafo de Cernuda, un montón de cosas. Es fantástico este hombre. Y el título del libro se llama La orfandad de Orfeo y tiene una serie de secciones y una de ellas es sobre el aforismo. Entonces, cuando encontré este, quería compartirlo con vosotras, porque dice así, el aforismo es la instantánea de una eternidad.
Wow,
y este me parecía como un buen, eso, precisamente una manera instantánea de lo que es el aforismo que se ha convertido en un género dentro del mismo género, ¿no? Porque también se teoriza dentro del género desde el aforismo.
Complicadísimo, además. Oye, pues estupenda referencia. Emma, ya decimos, la tolerancia es la virtud del hombre sin convicciones, tolerancia, ya sabemos, respeto, según la RAE, respeto a las ideas, creencias, prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Pero la propia palabra, tú sabes, Emma, que nos gusta la etimología, viene de tolerare, que viene de levantar también, ¿no? Soportar de alguna manera, aguantar. ¿Es la virtud del hombre sin convicciones?
Bueno, yo la verdad es que con el aforismo de este domingo, Elia, creo que nos vas a hacer sacar tanto a Tony como a mí, yo creo que lo más íntimo de nuestro pensamiento ideológico, aunque suene un poco raro voy a decir, pero yo, por ejemplo, creo que el autor de este aforismo, Chesterton, hoy, precisamente hoy en día, sería tachado de antidemocrático por los inquisidores de lo que se ha dado en llamar políticamente correcto, ¿no?
Totalmente.
Por hacer esta afirmación. Yo, por lo que conozco de la obra de Chesterton y de su persona, él respetaba, digamos, al discrepante, pero practicaba al mismo tiempo una sana intolerancia hacia las ideas que no merecían ser admitidas ni consideradas por la razón que fuera. En cambio, hombre, hoy en día los jueces de esta tolerancia que parece impuesta, ¿no?, sobre nuestras cabezas, no se conforman con descalificar las ideas del discrepante, sino que además extienden el calificativo a la persona pues de ultra, de extremista y de todas estas cosas que estamos oyendo hoy en día, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en el momento de apostasía actual que tenemos, la defensa de las convicciones se considera una anomalía, casi a eliminar. Entonces, a mí me parece muy acertada esta frase, sobre todo ahora que la dictadura del relativismo, con sus propios dogmas e inquisidores, ¿no?, parece no aceptar las virtudes de la tolerancia o de lo que sea. Es como si tuviéramos que ser seres lineales.
Totalmente, totalmente. ¿Qué palabra, Tony, ha dicho, Emma? Sana intolerancia, ¿no?
Sí, ella ha profundizado magníficamente en esto, y lo que pasa es que a mí Chesterton no saca lo mejor de mí mismo, sino saca la persona asombrada y estupefacta que yo en el fondo soy siempre, porque Chesterton es el maestro de la paradoja continua,
sí.
Con lo cual a mí siempre me va a convencer de cualquier cosa que diga, ¿no? Ya decía Borges que, por ejemplo, que Oscar Wilde siempre tenía razón, pues Chesterton también es un poco eso, ¿no? Él puede decir lo que sea, pero lo dice con tal gracia y con tal grado paradójico que lo que consigue es maravilloso, que te replantees todo de nuevo y te hace pensar de manera que va más allá. Cuando yo había oído que habéis preparado algo sobre la tolerancia, enseguida, sin saber prácticamente que era de Chesterton, pensé en Chesterton porque él creo que es el emblema de lo que es la tolerancia. También decía Borges que cada una de sus páginas ofrece siempre una felicidad, ¿no? Aunque él se mete en asuntos bien graves, ¿no?, como decía ahora Emma, que tienen que ver con la historia, la política, en fin, con muchísimas cosas. Pero Borges hablaba de sus virtudes, de la cortesía, de la modestia de Chesterton, que es justo lo contrario a la intolerancia, por ejemplo. Y yo siempre recuerdo mucho a este autor inglés en una apreciación muy bonita cuando uno lee su autobiografía. Él habla de cómo estuvo durante décadas en desacuerdo constante con mucha gente, pero sin regañar jamás. Eso le pasó con Bernard Shaw durante lustros en la prensa y todo, de manera pública, y hasta con su familia. Él era muy allegado a su hermano menor, que fue, el pobre fue muerto en la guerra y tal, y siempre estaba en desacuerdo. Pero siempre desde el respeto, siempre desde el intercambio de opiniones, y ese ejemplo, ahora creo que más que nunca es más laborioso para desarrollar nuestra actualidad, ¿no?
Fíjate, Emma, lo que ha dicho Tony, que es verdad, ¿no?, que puedes estar en desacuerdo con alguien, pero no imponerte. Ahí entraríamos también en otro debate. Claro, hay un límite, eso también es una frase, ¿no?, en que la tolerancia deja de ser virtud también,
claro,
¿no?
Hombre, yo creo que se trata, y en cierta medida Chesterton lo hacía, como he dicho antes en la primera intervención, él respetaba de alguna manera al discrepante, pero no tenía en cuenta esas ideas que no le parecían dignas de ser tomadas, ¿no?, de ser aplicadas. Lo que ocurre es que efectivamente en estos tiempos, ¿no?, en los que la increencia se muestra como una cualidad, porque representa, ¿no?, todo el alejamiento del dogmatismo, que
sí.
Se nos presenta ahora como algo.
Pero el relativismo
que...
moral, Emma, puede ser dogmático también, claro.
Bueno, pero el relativismo moral, vamos a ver, yo creo que considera posible una alianza de ideas, digamos, o de creencias, porque todas son equivalentes. La tolerancia, el tolerante, sin embargo, es la persona que defiende que los valores no han de tener equivalencia con todas esas primeras ideas. O sea,
claro.
¿Cómo va a ser igual, por ejemplo, la defensa de la libertad? Si todas las ideas fueran iguales, sería lo mismo la libertad que la censura, por ejemplo. Entonces, el relativismo moral, decir que todo vale, yo creo que es un grave error precisamente, ¿no? La tolerancia es distinto.
Claro.
El tolerante es, bueno, ser libre con los demás, y es una libertad que termina donde limita con la libertad de los otros. Quiero decir, es un asunto muy complejo, pero no es el todo vale, porque precisamente el todo vale termina siendo totalitario.
Claro, claro, claro.
O sea, reivindiquemos también, ¿no?, el cambio, la diferencia.
Fíjate que esa frase tan tonta, ¿no?, de Tony Enma, de, bueno, tan tonta, que es que además se la atribuían a Voltaire, ¿no? Yo creo, Enma, Tony, que no lo dijo él, aquello de no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida porque pudiera expresarlo.
Sí, el otro pudiera expresar su idea.
Que me parece una frase bastante tontiloca, ¿no? No sé, como muy buenista, pero oye, ¿cómo vas a dar la vida? Porque una que sí, de acuerdo, claro, que todo el mundo puede expresarse, pero hay ideas que son verdaderamente idiotas y, oye, pues estás mejor callado, ¿no? El silencio es maravilloso a veces, Tony, ¿no?
Elia, casi esto me recuerda a lo que decía Groucho Marx. Soy un hombre de principios, pues si quieres, lo sorprende por otros,
sí,
¿no?
Totalmente.
Ese tipo de cosas. Con lo cual, sí, es muy, muy ambivalente, ¿no? Y precisamente estos escritores ilustrados muchas veces eran muy contradictorios, ¿no?, en lo que decían, en lo que hacían. Creo que hay dos planos aquí en lo que tiene que ver con la tolerancia / intolerancia, que es este plano que estábamos apuntando, que tiene que ver también con nuestra actualidad política, con nuestra convivencia en sociedad, muy marcada por los conflictos constantes, ¿no?, que a veces nos empujan a mantener. Y está el otro plano, que es a mí el que más me toca o me preocupa, ¿no? Ese plano ya personal. Pensando en esto, en el tema que proponíais hoy, he vuelto a mis apuntes sobre Henri David Thoreau y he encontrado en su diario una cosa que realmente es bonita. Decía, con la tolerancia quizá escapes del sufrimiento. Y me parecía muy interesante, efectos de esa aceptación del entorno,
del diferente,
hace a ti estar en paz y no molestar al prójimo. ¿No?
O no molestarte a ti mismo, sí, es verdad.
A uno
sí.
mismo. Y bueno, con esta política, claro, él la llevó al extremo, porque cuando él también habla en su diario de que no quiere estar al lado de esos hombres que llama triviales, intolerantes, literalmente mezquinos, lo hace diciendo que se va a refugiar en su casa de la montaña, ¿no?
Que es de alguna manera ser intolerante con la sociedad, al final escapa de todo aquello.
Cabe. Entonces estamos en una zona muy borrosa, muy extraña, en que hay que aceptar, y al final a lo mejor tenemos que irnos al plano más extremo, que es también un poco al whitmaniano, al jesuítico. Whitman también hablaba de cómo hay que tener una disposición, él decía, liberal y tolerante ante todo, ¿no? Y hay que tener una moralidad sin prohibiciones. Él iba un poco por allí y quería incluso hacer democracia de este plano, digamos, ¿no? Porque él hablaba incluso de que su país, Estados Unidos, incluso él lo proyectaba, aquí iba a ser el lo más de lo mejor, el grandioso país productor de hombres y mujeres,
de gran
raza. Y él decía, alegres, que podríamos ponerlo como subtema dentro de la tolerancia, ¿no? Sanas, tolerantes, libres, también otro tema fundamental, la libertad, ¿no?, que entroncaría con la tolerancia. En fin, ese es el plano a mí que más me toca, porque creo que desde lo singular, desde la individualidad, podemos nutrirnos de una tolerancia que después en sociedad podemos implantarla y llevarnos todos mejor, que en fin y al cabo es de lo que se trata.
Es verdad, Enma, lo cierto, y voy ya con tu recomendación literaria, pero claro, en la tolerancia podemos encontrar la paz, como dice Tony, pero puede ser o bien porque llegas a un momento de indiferencia absoluta, ¿verdad?, o porque, bueno, pues has encontrado esa paz sin buscar el conflicto tampoco con uno mismo. Es que es muy amplio este tema, ¿no?
Sí, yo creo que el ingrediente fundamental de esa tolerancia está efectivamente en lo que Tony apuntaba ahora, es decir, en que cada uno intente en la medida de sus posibilidades aplicarla. Lo que ocurre es que en una sociedad como la que tenemos ahora, la confusión entre el relativismo moral que antes citábamos y la tolerancia, a mí me parece que es tremendamente grave, porque mientras que los defensores de la segunda, de la tolerancia, pretenden que el intolerante aprenda tolerancia, como es lógico, y que todos, pues como apuntaba Tony, podamos incorporarlo a nuestras vidas, los defensores del relativismo moral, con esa igualdad, yo creo que promocionan con esa actitud el verdadero peligro. Es decir,
y la injusticia también, ¿no?
Y la injusticia, es decir, que el tolerante se vuelva intolerante.
Totalmente. Entonces, sí, es una paradoja, pero es así.
Efectivamente, es una paradoja, pero es así, y es, bueno, como para tener en cuenta, ¿eh?
Si es muy paradoja, bien. Volveríamos a Chesterton, precisamente.
Sí, efectivamente, tú lo has apuntado. Hemos dado la vuelta al ruedo, chicos, maravilloso. Enma, ¿qué nos traes?
Pues mira, te traigo casualmente Cándido o el optimismo de Voltaire. ¡Hombre! El optimismo, que es precisamente otra cualidad a tratar, casi como la tolerancia.
Bueno, maravilloso.
Como sabes, Cándido es un cuento filosófico publicado por Voltaire en el 1759, y como curiosidad te diré que Voltaire nunca admitió abiertamente ser el autor de esta aparentemente controvertida novela.
Sí.
De hecho, aparece firmado con el seudónimo El señor Dr. Ralph. Uh-huh. Fíjate qué curiosidad. Pero bueno, la obra narra, digamos, desde un punto de vista sardónico, y aquí voy porque es lo que me parece importante, las peripecias del protagonista, de Cándido, ¿no? En su primer encuentro con el precepto del optimismo leguiano, de que todo sucede para bien en este, es decir, en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, en una serie de aventuras subsecuentes al tropiezo con ese aforismo, podemos decir, hombre, pues refutan de forma dramática el famoso precepto, a pesar del obstinamiento con el que el personaje se aferra al mundo de ser feliz.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, es un libro que da muchas vueltas al tema de la felicidad, y refuta también otras corrientes filosóficas que Voltaire, digamos que no comulgaba con ellas.
Sí, sí, sí.
De hecho, en esta obra se puede percibir casi afinando mucho el curso de la vida de Voltaire. No es una autobiografía, como es lógico, porque tiene otros personajes, pero si analizamos la evolución del héroe de Cándido y la comparamos con la de Voltaire, pues hombre, yo creo que podemos concluir que este último que Voltaire refleja en todo el libro una carrera como filósofo desde su primera obra hasta Cándido, donde casualmente demuestra su pesimismo moderado. Y este pesimismo se basa en la tesis de Voltaire, en esa famosa "hay que cultivar nuestro jardín".
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí, sí.
Con la que se refiere a que, y esto con esto enlazo a todo lo que hablábamos del relativismo moral y la tolerancia, que el mundo tal cual nunca cambiará. Es decir, es posible cambiarlo, pero si nos preocupamos de lo que nos rodea más íntimamente, como apuntaba Tony con la tolerancia de cada uno, yo creo que podemos hacer por lo menos una vida más próspera, ¿no? Un mundo más próspero.
Desde luego. Oye, pues sí.
Emma acaba de recomendar algo magnífico.
Magnífico.
Porque Cándido es un manifiesto del tiempo actual. André Glusman dedicó un libro hace unos años a todo esto, y él decía, como lee Cándido y conoce a ti mismo, ¿no? Porque él lo consideraba el manifiesto de nuestro tiempo, ¿no? Enfrentándolo también con otro gran cuento de él, Sadig, o El destino, ¿no? Por ese amor a la verdad, ¿no? Que intenta Voltaire siempre manifestar en sus escritos, ¿no? Con lo cual es una recomendación que vamos, no puede ser mejor.
No puede ser mejor, es muy adecuada, claro que sí, pues de verdad. Muchísimas gracias a los dos, un placer charlar.
Gracias
y tener
ti,
hay que María, hay que ampliar un poquito el tiempo.
Tenemos que hablar del
paso. Ha habido
del
muchos
tiempo,
oyentes,
sí,
escribiendo, y me da mucha pena, pero daremos buena cuenta de ellos la semana que
si
viene.
Si te parece, eso es, la semana que viene.
Perfecto.
Aunque tengamos
nuevo aforismo,
no cae
en el olvido.
Repasamos los
claro
mensajes
que
hemos recibido sobre la tolerancia en Twitter.
Muy bien. Querida Emma Nogueiro, muchísimas gracias.
Oye, pues guardadnos un poco de turrón,
sí,
hasta el domingo,
sí, sí,
que viene.
No te preocupes. Y querido Tony Montesinos, gracias también. Buen domingo a los dos.
Buen domingo.
Un abrazo. Venga, nada, un alto en el camino. Nos vamos con el cine, que Juanma está ya por aquí.
La hora en YoQuiero1.com, el reloj de libertad digital.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Elía, cuando no suben los combustibles es la electricidad o el agua, pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que vamos a ahorrar. ¿Cómo es posible todo esto? Pues nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Pues esto es posible con Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de aguas, que una vez que se coloca en la tubería principal, y esto lo hace el propio usuario, pues evita que la cal se vaya pegando en tuberías, en grifos, en duchas, en cualquier lugar por donde el agua pasa, y ocasione averías o un mal funcionamiento en nuestra lavadora, nuestro lavavajillas, nuestro calentador o caldera de agua, o cualquier otra maquinaria que funcione con agua.
Cuéntanos más beneficios.
Pues mira, Masical lo que hace es que evita la incrustación de la cal y elimina la que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. Eso hace que las tuberías queden totalmente limpias y que recuperemos el caudal de agua perdido. Al cabo de unos poquitos semanas o algún que otro mes termina ese proceso de limpieza interna, y después el mantenimiento para evitar la formación de cal es totalmente automático. Pero incluso pues conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas, y eso repercute positivamente a la hora de limpiar, por ejemplo, la cocina o los sanitarios, que quedan mucho más brillantes y limpios, y no aparecen los restos de cal que tanto afean. Y el picor que algunas personas notan cuando se duchan después del baño también desaparece con Masical.
Antonio, entregáis las máximas garantías como muestra de confianza, ¿verdad?
Entregamos las máximas garantías porque es el producto más garantizado del mercado, María. Y fíjate que nosotros por escrito entregamos a todos nuestros clientes una garantía de duración ilimitada, dura más de 100 años, imagínate lo que dura. Y además lo dejamos un año a prueba, 365 días, para que si no quedan convencidos lo puedan devolver y recuperen su dinero.
¿Cómo podemos hacernos con un Masical? Y ahora que hablabas de dinero, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues sí, la verdad es que tenemos una gran promoción. Los que quieran pedir Masical tienen que llamar al 902-107-109 o bien en nuestra página web masical.es. Vale 99 euros una unidad, un Masical, pero le vamos a dar un segundo Masical de regalo. Dos al precio de uno para dos viviendas. Así si lo comparten, pues sale cada uno a la mitad. No hay gasto de envío, que van totalmente gratis. Y los oyentes de Es Radio que lo pidan en este momento llamando, repito, el teléfono 902-107-109, le vamos a obsequiar con una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta, que es portátil, para poder eliminar hasta el 99,9% de virus y gérmenes de cualquier objeto que queramos desinfectar.
Bueno, pues aprovechen la promoción que tienen en Masical, llamando al 902-107-109. Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Buen día, gracias a ti.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
Estás escuchando Es Radio.